por hoy Zamora. Marichu García.
Secretario local del PSOE de Zamora, David Gago, buenos días.
Buenos días, Marichu.
Está en pleno proceso de renovación de sus estructuras internas el PSOE, de momento en la provincia con poca renovación. Antidio Fagúndez ha sido reelegido secretario provincial. Carlos Rodríguez en Toro en la primera asamblea que se celebró. Se espera Patricia Martín en Benavente a primeros de junio. Y David Gago sigue al frente también de la agrupación más numerosa, que es la de los socialistas de Zamora Ciudad.
Efectivamente, hace 4 años ya hubo un proceso muy importante de renovación en la agrupación de Zamora Ciudad, que es la agrupación de la que tengo el honor de ser el secretario general, y continuamos con este proyecto, continuamos con las personas que hace 4 años entraron, muchas de ellas por primera vez en política. Se ha hecho un buen trabajo interno y yo creo que ahora nadie puede dudar que el PSOE está centrado en lo que tiene que estar, que es en aportar soluciones a los problemas, en gobernar donde tenemos la capacidad de gobernar, y no solo en Zamora, sino en otros lugares de la provincia, y que atrás quedaron otras épocas de peor recuerdo. Yo creo que esto es muy importante, es uno de los motivos fundamentales por el que di el paso en la agrupación local para tomar las riendas y conducir al PSOE a otro camino, y bueno, pues en esto es en lo que estamos.
Bueno, asamblea plácida, ahora vamos a los problemas que son muchos, puertas afuera del PSOE, antes puertas adentro, una pregunta más. Asamblea plácida la de ayer tarde noche en Zamora, en la que ha sido reelegido por unanimidad, casi casi por aclamación. En según qué cosas, parece que vive a nivel interno una situación mucho menos convulsa el PSOE.
Sí, efectivamente, como decía, yo creo que sí que vivimos una situación tranquila, que es fruto del diálogo, es fruto del trabajo. Además, bueno, nos sorprendimos todos porque fue una asamblea muy concurrida, y ya se sabe que no solo en los partidos políticos o en el PSOE, sino en el resto de partidos políticos, asociaciones, que aquí parece que las asambleas se nutren de gente cuando tienes que tomar partido por una o por otra opción. Ayer no había dos opciones sobre la mesa, estaba la opción que representaba la continuidad en el trabajo, y sin embargo, pues la sede se llenó de militantes que vinieron a apoyar, a dar respaldo, a opinar. Se opinó mucho, se vieron las cuestiones que habían funcionado de estos últimos años, lo que no había funcionado, y se marcó un camino hasta las próximas elecciones y 2 años más, porque el mandato es por 4 años y viene, digamos que a los 2 años de las elecciones municipales se nos elige para 4 años con el objetivo, pues eso, de cumplir estos periodos y de llevar al PSOE a una mejor posición de lo que está, que creo que es el objetivo, y esto solo puede ser con trabajo, trabajo y trabajo.
¿Se ha hecho un trabajo para pacificar el partido, o es que ya se han ido los que discrepaban?
Bueno, hay un trabajo muy fuerte para pacificar el partido, y hoy yo reflexionaba, la mayor parte de la gente que está trabajando en estos momentos es gente que estaba ya en el partido en otros procesos, y muchas de ellas no estaba en el mismo grupo, ¿no?, que podía estar yo, por ejemplo, que podían estar otros miembros del partido. Se ha hecho un proceso muy fuerte de coser la estructura del partido a todos los niveles, y esto se hace con diálogo y sobre todo poniendo en primer lugar el por qué estamos afiliados al Partido Socialista, o el por qué estamos en política, que estamos para trabajar, para poner soluciones encima de la mesa, que no estamos para mirarnos el ombligo ni para ensimismarnos dentro del propio partido con cuestiones internas, que a nuestros vecinos no le importan las cuestiones internas. Lo que le importan es que solucionemos problemas, que tengamos una estrategia clara de lo que tiene que ser la ciudad y la provincia, que luchemos por mantener lo que es nuestro y por tener la fuerza suficiente para cambiar las cosas en nuestra ciudad. Ahí está la clave, y ahí es donde creo que estamos.
Bueno, y está ahora la vía de agua que ha abierto en el partido también como organización, el tema del tren, ¿no? Creo que ayer la Asamblea Local del PSOE aprobó una resolución sobre el tema.
Efectivamente, yo creo que aquí no hay, si me permites, no hay vía de agua. Esto es unánime. No hubo ni una sola voz discrepante de la nutrida representación que había en el salón de actos del PSOE. La unanimidad de la Asamblea, la totalidad de sus militantes dijeron alto y claro que se tienen que mantener los horarios, que se tienen que mantener las frecuencias, y que si los horarios, lo que sí decíamos es que los horarios, como se viene advirtiendo, tienen que ser horarios útiles, que no es un problema tanto de las frecuencias como tal, que es un problema de para qué sirven esos horarios, que necesitamos horarios que permitan a la gente ir a trabajar a los centros de trabajo, a la capital. Y claro, nosotros como Asamblea lo que hemos trasladado es darle, lo que hemos aprobado ha sido darle traslado a los órganos superiores del partido para que insten a Renfe a que tome medidas.
A esa vía de agua me refiero, a que el enfrentamiento es abierto con el Ministerio de Transportes que dirige el socialista Óscar Puente, y a la vía de agua me refiero a que este malestar ciudadano, bueno, a ver en qué términos electorales se va a traducir en el PSOE. Les dicen en Sanabria que se está suicidando el partido cada día que pasa sin que el Ministerio reconduzca esta situación, y de momento no ha abierto la boca, salvo en las redes sociales, el ministro Óscar Puente.
Bueno, a mí de verdad que lo que más me preocupa es que el servicio público del ferrocarril se vea afectado. Esa es la principal problemática que podemos tener encima de la mesa. Lo que luego se derive de lo que la gente vote o no vote, ahora mismo es la menor de mis preocupaciones. Me preocupa que hay gente que tiene que ir a trabajar, que no sabe todavía si va a poder ir a trabajar a principios de junio. Me preocupa que ese pequeño retraso en la llegada del tren madrugador de Zamora Capital está afectando a los trabajos de muchas personas. Y me preocupa que no se esté poniendo ya sobre la mesa una solución inmediata. O bien revertir los horarios, o bien otro tipo de solución que en todo caso dé servicio eficaz y eficiente a la comarca, y por cierto, a la comarca de Sanabria y a Zamora Capital. Y por cierto, queremos estabilidad. Yo me pongo en la piel de cualquier zamorano que va a trabajar a Madrid y vuelve de Madrid y no sabe a vista de 2 meses lo que va a ocurrir o lo que no va a ocurrir. Y evidentemente a mí, que me gusta tener todo más o menos controlado porque es mi manera de ser y de ver las cosas, me gusta tener una cierta estabilidad laboral fundamentalmente, yo no lo aguantaría. Y esto es lo que hay que cortar de manera inmediata. Y da igual el color político. Y ayer me he cabreado porque aquí hay algunos que solo salen cuando el gobierno es del color político contrario al suyo. Entonces, si ponemos pancartas por todos los sitios y parece que se acaba el mundo. No, aquí, en defensa de los servicios públicos, ahora estamos con el tren y se tiene que solucionar con el tren. Hemos estado con la sanidad y seguiremos estando con la sanidad, con la educación. Hay que defender los servicios públicos, vengan de donde venga el color político del gobierno que mete la pata, y aquí se ha metido la pata con el ferrocarril.
Sin esa estabilidad que usted reclama, llevamos años desde que está el AVE, es lo que llevan reclamando los viajeros frecuentes de Zamora, y la guinda ha sido este tema de las paradas de Sanabria y la modificación de horarios que tanto perjudica a Sanabria y a Zamora, como hemos visto estos últimos días. Ha pasado más de una semana y todavía no hay un movimiento del ministro de Transportes, y lo que ha hecho Renfe ha sido reafirmarse en la decisión. Por cómo se vio que se oponía el Partido Socialista en Zamora desde el principio, esperábamos noticias antes, y ahora ya no sabemos muy bien qué movimiento esperan ustedes del Ministerio de Transportes y cuándo se va a producir.
Bueno, evidentemente yo no lo sé. Lo único que puedo comentar y que puedo asegurar es que desde el primer día, desde el primer minuto, tanto el senador y alcalde de Puebla de Sanabria, Pepe Fernández Blanco, como el diputado nacional, Antidio Fagúndez, como el secretario del PSOE de Castilla y León, que creo que ha sido absolutamente claro y rotundo defendiendo que no se supriman estas frecuencias y que se mejoren los horarios del tren de alta velocidad, y yo mismo, y creo que todo el partido, el que ha podido, ha estado volcado en revertir todo esto. No por no salir con alaracas a ningún sitio y gritando más fuerte que nadie, o intentando gritar más fuerte que nadie, parece que no se está actuando. Todo lo contrario. A pico y pala, por tierra, mar y aire, intentando revertir esta situación. Están las cartas sobre la mesa, están todas las opciones sobre la mesa, y esperamos que esto pues se tome en consideración, y esperamos que esto se revierta. Y si no, pues ya saben dónde vamos a estar. Hablo de nuestros vecinos siempre.
Ayer habló Óscar Puente, lo hizo en el antiguo Twitter, para decir que los de Castilla y León están soliviantados y para meterse con la Junta. Yo creo que no ese es el primer pronunciamiento que se esperaba del ministro de Transportes, por lo menos aquí en Zamora, que parece que ningunea un poco esta protesta y la importancia que se da, porque la tiene, en zonas como Sanabria, esta medida.
Bueno, yo no estoy en la cabeza del ministro de Transportes para saber qué se le pasaba por la cabeza cuando escribe ese tuit exactamente, y no tampoco creo que este sea el foco y el debate. Él sí sabe cuál es mi opinión. ¿Cuál es la opinión del teniente alcalde de Zamora, que en este caso lo ocupo yo? Él sabe cuál es la opinión del secretario general del partido y diputado nacional, sabe cuál es la opinión del alcalde de Puebla de Sanabria y del senador. Ahora sabe cuál es la opinión de la Asamblea Municipal de Zamora Ciudad, y supongo que nos iremos manifestando todos en este sentido. Y evidentemente conoce la opinión de los usuarios y conoce la opinión del resto de vecinos, así que creo que es para tener en cuenta. Y yo lo dije en estos micrófonos hace una semana, el martes en la tertulia de portavoces. Entré en política para intentar evitar que el pez grande se coma al pez chico. A mí estos argumentos de las ratios y de que si sube menos o que si sube más no me sirven de nada y no los admito. No los voy a admitir nunca, porque con estos argumentos la Junta de Castilla y León ha justificado en decenas de ocasiones la supresión de médicos en el medio rural o se han justificado el cierre de colegios. Estos no son argumentos válidos y no los espero que los diga un dirigente, no de mi partido, pero sí al menos del gobierno que sujeta a mi partido. No, es admisible este tipo de cuestiones y yo soy aquí absolutamente tajante. Evidentemente, si no das un servicio, si no das un servicio, no va, o un servicio eficaz, no va a ser cogido, no se va a subir la gente en la estación de Puebla si no tiene frecuencias eficaces, es la pescadilla que se muerde la cola y por lo tanto dirán que es que no se sube gente, claro, pero si es que los horarios no son unos horarios útiles para poder trabajar allí. Y aparte hay otro concepto, el concepto de cohesión territorial. Este país tiene que estar cohesionado territorialmente y en la cohesión territorial es donde nos tenemos que encontrar todos. Yo entiendo que haya, yo lo decía el otro día en la tertulia, pues a mí no me importa que haya un AVE desde Vigo a Madrid directo, pero no me lo quiten a Zamora. Pongan uno nuevo y lo ponen Vigo-Madrid y fenomenal, todos están contentos si es que quieren que los de Vigo ir o los de Coruña, pero no quiten las frecuencias de Zamora y vamos a tener frecuencias que sean útiles para poder hacer la vida aquí, trabajar en Madrid, para fomentar el turismo y frecuencias que se pueden usar con coherencia. Yo creo que no estamos pidiendo ninguna locura y que no se nos puede estar diciendo al partido de Zamora que, oh, mira, es que tenéis que guiaros de una fe ciega con un gobierno, con un ministerio. Es que yo creo que lo único que estamos defendiendo es la coherencia, la cordura. Estamos defendiendo al pez pequeño, que en este caso somos nosotros, una provincia pequeña, empequeñecida por años y años de faltas de inversiones. Y en esto estamos.
David Gago, reelegido secretario local del PSOE de Zamora. No sé si la reelección de ayer confirma, si es que hacía falta, que será el candidato a la alcaldía en 2027.
Bueno, todavía queda mucho tiempo para que los órganos del partido pues establezcan el proceso de primarias y presenten, pero bueno, evidentemente estamos haciendo un trabajo en el Ayuntamiento de Zamora del que estamos orgullosos y satisfechos y no nos subimos en un barco para abandonarlo a las primeras de cambio. Entonces seguiremos trabajando por tener un proyecto político, sea yo el candidato, no sea yo el candidato, pero en todo caso un proyecto político serio, sustentado y que esté afianzado en base a un trabajo serio y riguroso de gobierno en el ayuntamiento.
¿Es posible que no sea el candidato?
Bueno, falta mucho tiempo. Vete a saber, Marichu, dónde estamos de aquí a 2 años. Entonces, pues bueno, pues sí, claro, siempre es posible, ¿no? Bromeando, pues sí, claro, me puedo morir, ¿no? Entonces no sería el candidato.
No
sería el candidato, pero bueno, en todo caso, creo que se me entiende. Evidentemente, la idea de renovar un proyecto político para los próximos 4 años va en esa línea y si mis compañeros deciden que sigamos liderando también la candidatura del PSOE al Ayuntamiento de Zamora, pues lo haremos con mucha más ilusión que la que teníamos.
A esas elecciones, y eso sí es un dato cierto, parte el PSOE de su suelo de 3 concejales, que nunca con menos representación había tenido más poder en el Ayuntamiento de Zamora. No es el primero, David Gago, en la experiencia de cogobernar en coalición con Izquierda Unida, pero da la sensación de estar más engrasada que en la época anterior esa coalición. ¿Esto es porque ya es la segunda vez que pasa? ¿O es una cuestión de personas o de circunstancias? Francisco Guarido, desde luego, es el mismo.
Yo no lo sé cómo fue la aquella ocasión porque no estaba dentro del equipo de gobierno. Lo que sí puedo decir ahora es que se funciona muy bien, se trabaja muy bien, yo creo que se está contento con lo que se está planteando. Los problemas se examinan uno a uno y además se examinan sin mirar si son de un color político o de otro color político, es decir, si son de Izquierda Unida o si son del PSOE. Creo que hay una relación cordial basada en la honestidad, en la profunda honestidad entre dos socios de gobierno que son dos dos partidos diferentes y que muchas veces pensamos diferente, pero que tienen un mismo objetivo común, que es tirar de esta ciudad para adelante, sacar los proyectos que llevaban tantos años parados por unas o por otras razones y encarrilar la ciudad hacia los próximos años, pidiéndole a la gente que siga confiando en una manera de gobernar honesta, clara, transparente y que, desde luego, y yo creo que esto está claro, no dejamos ni un solo minuto del día en intentar atender, ver problemas, solucionarlos en la medida de lo posible. Hay cosas que son más complicadas y que llevan más tiempo, otras que son fáciles y las solucionamos al instante, pero creo que eso nos está pidiendo nuestros vecinos y en eso estamos. Y sobre todo, nos piden que el equipo de gobierno no sea una jaula de grillos, y yo creo que en ningún momento lo ha sido.
Se van a cumplir 10 años el mes que viene consecutivos de gobiernos de la izquierda en el Ayuntamiento de Zamora. Se van a terminar cumpliendo 12 cuando acabe el mandato, que suponemos que terminará con normalidad. Todo indica que el efecto Guarido concluye ya. ¿Qué cree que vendrá después?
Pues después vendrá lo que quieran los vecinos y después pues los que se presenten o los que nos presenten.
Me refiero en el socio de gobierno de la izquierda.
¿Te refieres en el socio de gobierno de la izquierda? No lo sé. Izquierda Unida es un partido serio que tiene una militancia seria y elegirán en asamblea lo mejor posible. Y bueno, pues yo ni entro, solo le deseo el máximo de los aciertos, porque lo que creo que tenemos todos claro es que nos entendemos gobernando y que esta ciudad no puede, bajo ningún concepto, volver a aquellas épocas oscuras en las que el Partido Popular nos dejó la ciudad como está, con nuestros errores, con nuestros aciertos, con cuestiones que hay que mejorar. Creo que la ciudad está en una mejor posición que hace 12 años, sin ningún tipo de duda, y que tenemos que seguir trabajando para que esta ciudad siga bien y siga funcionando. Y en eso es donde nos van a encontrar siempre.
Eso en 2027, la próxima cita electoral municipal, antes el año que viene, elecciones autonómicas. Aquí parece que sí habrá cambios sustanciales en el cartel que presente el PSOE de Zamora.
Esto lo tiene que decidir la Comisión Ejecutiva Provincial y el PSOE de la provincia, en el cual yo también pertenezco y soy miembro de la Ejecutiva, pero bueno, parece que sí, que por estos cambios van la perspectiva. Hay una nueva Comisión Ejecutiva Autonómica. Siempre que ha habido un cambio de Comisión Ejecutiva Autonómica se ha traducido en otro tipo de cambios en las listas de procuradores. Hay personas que están ocupando puestos destacados de nuestra agrupación, sin ir más lejos, en la Comisión Ejecutiva Autonómica, y bueno, pues les deseo todo lo mejor, porque además son gente muy buena en lo personal y en lo técnico.
Ana Sánchez ha dejado ya de ir por el partido, no estuvo ayer en la asamblea, no estuvo en la última visita de Carlos Martínez, que creo que fue hace unos pocos días, una semana, 10 días.
Yo de la visita de Carlos desconozco, pero ayer sé que estaba fuera, me escribió, además me ha escrito en varias ocasiones a lo largo del día, deseándome, primero felicitando por el lo que había puesto del comercio en las Tres Cruces, sobre la actividad que se va a desarrollar dentro de mi actividad institucional, y posteriormente deseándome lo mejor como secretario de la agrupación local. Yo siempre que le escribo ahí está, y no tengo nada que decir en contra de Ana. La verdad que no puedo decir nada malo de ella, porque conmigo siempre está cuando se le pide.
Todo indica que no volverá a ser candidata autonómica, y casi todo empezó cuando ella criticó la postura de Carlos Martínez sobre las palabras de Abel Caballero, que hoy nos tienen ante este escenario. Carlos Martínez dijo ver lógicas las peticiones del alcalde de Vigo de suprimir las paradas intermedias del AVE para que los viajeros gallegos tardaran menos en llegar a Madrid, y Ana Sánchez criticó eso.
Bueno, yo no quiero entrar, de verdad, en el fondo de la cuestión, porque no creo que Carlos Martínez tuviera esa finalidad. Además, lo he discutido esto ya en una de las tertulias de esta casa, lo estuvimos discutiendo. No creo que fueran por ahí las cuestiones que decían. Al final, vuelvo a repetir, si yo veo lógico que Vigo o Coruña, yo como zamorano, veo lógico que Vigo o Coruña quieran un AVE directo para transportar a sus vecinos. Lo que no veo lógico es que nos lo quiten a nosotros, que se lo ponga Renfe para ellos. Yo creo que todo esto iba más en esta línea. Además, quien conoce a Carlos Martínez y su principal apuesta de proyecto político, que es que menos de 30 minutos puedas tener los servicios básicos de una comarca, sabe que esta cuestión de la parada en Sanabria es fundamental para elaborar este plan de vertebración.
Me refiero al asunto en términos de crítica interna y las consecuencias que se pretendió que tuviera y que además luego no pudo tener, y por eso ha empezado bastante cuestionado en su autoridad en el partido Carlos Martínez su mandato, ¿no? Por echar el órdago de pedirle a Ana Sánchez que se fuera y no poderlo conseguir.
Bueno, son cuestiones de la política autonómica que yo puedo entender, que hay diferentes distensiones. Ha habido un cambio muy fuerte de una ejecutiva que llevaba durante muchos años dirigiendo el partido, que por cierto había ganado las elecciones, aunque no pudimos gobernar en la Junta de Castilla y León, la ejecutiva que lideraba Luis Tudanca y de la que Ana Sánchez era su número dos. Ha habido un cambio sustancial de ejecutiva y en este sentido enmarco todo el planteamiento. No hay más. Luego, otra cosa es que el Partido Popular aproveche pues cualquier discrepancia para no favorecer un cambio que antes se había dado con total normalidad. Ana entró de vicepresidenta de las Cortes porque dimitió el vicepresidente anterior, que era también del Partido Socialista, que si mal no recuerdo era Julián Simón de la Torre, dimitió, entró Ana, el Partido Popular lo apoyó, como siempre, y bueno, pues esta vez ha sido que no. ¿Por qué? Bueno, pues por intentar hacer daño. Lo que antes sí valía, ahora parece que en esta nueva forma de hacer política, pues ya no vale, y yo desde luego que no puedo compartir nada de esto.
No es que haya sido incauto ni inexperto, Carlos Martínez, por no tenerlo atado antes de echar ese órdago.
Bueno, es que hay cosas que yo creo que no se tenían que tener atadas, es que hay cosas que siempre se habían dado de la misma manera, porque todo el mundo sabe que la presidencia del Parlamento recae en el grupo mayoritario y la vicepresidencia cae en el segundo grupo, y que así se han ido siempre, generalmente, alternando y turnando este tipo de votaciones. Se ha hecho en todos los parlamentos, en el Parlamento Nacional, en cualquier parlamento autonómico, se ha funcionado de esta manera. Lo que no nos podíamos imaginar en este sentido.
Acababa de pasar en Valencia otra cosa. Acababa de pasar en Valencia lo mismo. Se había perdido una plaza del PSOE en la mesa del Parlamento Autonómico precisamente por la falta de acuerdo. Quiero decir que antecedente...
En Castilla y León no había ocurrido nunca. No había ocurrido nunca. Y además, yo no defendería si esto se lo hiciera mi partido al partido contrario. Porque hay que mantener ese respeto institucional. Y hay que mantener esa representación en Cortes. Por lo tanto, bueno, pues aquí es parte de la cuestión y parte del problema. Pero bueno, yo sigo pensando que Carlos va a hacer una excelente labor. La está haciendo en el PSOE de Castilla y León. No es fácil esta tierra, y lo estamos viendo, no es nada fácil estar en el Partido Socialista de esta tierra por estas actitudes que tiene la derecha tan dura desde el poder contra nosotros, pero yo creo que va a hacer una buena labor, y también pienso que Ana es un excelente activo del Partido Socialista en Zamora.
Bueno, pues secretario local del PSOE de Zamora, David Gago, reelegido ayer en la Asamblea en la capital. Gracias, como siempre, por venir.
Gracias a vosotros.